estamos asistiendo en esta posmodernidad, en esta posmodernidad líquida, estamos asistiendo a la explosión de todos los fenómenos sociales. Cuando digo explosión, explotan en cantidad, en diversidad y en su misma esencia. Los fenómenos sociales más complejos se vuelven más complejos y se vuelven heterogéneos, y tanto la ciencia, en este caso la ciencia jurídica, como la ciencia política, la sociología, corremos muy por detrás de los fenómenos en capacidad de entenderlos, de definirlos, de ponerles nombre.
Claro.
Empiezo por la academia, ¿no? Mi formación académica, la del doctor Ferrer también, el derecho, inclusive la ciencia política, son una de las que más atrasan en nuestra capacidad de entender las cosas. No podemos poner un nombre. ¿Qué nombre tiene Javier? Aprovecho los saludos a Florencia.
Hola.
¿Qué nombre tiene un niño de 11, 12 años en una megalópolis latinoamericana, abandonado en la calle, consumiendo drogas y desplegando otro tipo de violencia solamente para conseguir la diaria para comprar más drogas? No tenemos ni un nombre para eso. Uh-huh. No tenemos ni una figura en lo legal, penal, ni en lo social, desde el trabajo social, para digamos, ni siquiera podemos ponerle un nombre, y lejos estamos de teorizarlo y defenderlo, y muy lejos aún de poder buscarle una solución. Entonces, el panorama en este sentido es bastante complicado. Yo comencé a estudiar el tema de las violencias en plural hace unos años, y me encontré, si tenés 40 segundos, te leo los tipos de violencias que encontré.
Sí, por supuesto.
Violencia autoinfligida, violencia interpersonal, suicidio, violencia en el noviazgo, violencia verbal, violencia sexual, ciberbullying, violencia institucional, violencia social, violencia urbana, grooming, violencia intrafamiliar, violencia económica, violencia psicológica, violencia de género, violencia obstétrica, violencia ambiental, violencia moral, violencia religiosa, violencia racial, violencia cultural, violencia en el tránsito, violencia en el transporte público, sexting, violencia simbólica, violencia en el ámbito laboral, violencia en el deporte, bullying, violencia geriátrica, negligencia, abandono, violencia física, violencia patrimonial, maltrato animal, violencia física, violencia en la libertad reproductiva, violencia mediática, stalking, y ahora le agregamos linchamiento, robo de identidad, etcétera.
Claro.
El panorama es abrumador. Que no suene esto como una rendición,
claro,
pero sí como un desafío, como una rendición ante la violencia, sino como terminar de comprender la naturaleza del fenómeno que nos convoca, ¿no? Que nos convoca a solucionarlo.
Sí, en principio lo que primero me sale, Martín, ¿no? Es no responder con violencia a la violencia, aunque por ahí el sistema penal lo prevé hasta cierto punto, pero en su medida. Ahora, ¿cómo ubicar a una sociedad que se mueve, que incluso ve multiplicada sus niveles de violencia por los mismos medios de comunicación, para decirle, para que entienda que en un momento tiene que parar, que no puede ser un animal, como explicaba recién el doctor Ferrer, y tiene que actuar racionalmente, ¿no?
Sí, yo escuché toda la exposición del doctor Ferrer, en realidad excelente en todas las cuestiones técnicas, me exime de los tecnicismos que tampoco conozco, lo mío son análisis a lo mejor más sociológicos, pero sí tomo dos o tres de las cosas que él dijo como para ahondarlas un poco más, ¿no? Esto de la diferencia entre el Estado de Derecho y el Estado de Naturaleza, que mencionó el doctor Ferrer, y desde la ciencia política nosotros tenemos una ley en nuestro bagaje teórico, tenemos una ley que sirve mucho para entender esto, que es la ley de Ashby, que dice algo así como que para gobernar un fenómeno, el sistema que lo gobierna tiene que tener capacidad de manejar mayores niveles de complejidad que el sistema gobernante debe ser capaz de administrar y de gestionar mayores niveles de complejidad que los que tiene el fenómeno que gobierna, ¿también?
Claro.
Y en este caso, con la exposición que acabo de hacer, está claro que estamos excedidos todos, está excedido el Estado, está excedido la policía, está excedido el sistema penal, estamos excedidos los sociólogos. Entonces, esto sucede también. este desfasaje entre la naturaleza, el fenómeno, la capacidad de gobernarlo, ocurre por dos cosas. Una es la ineficacia y la ineficiencia de todos estos sistemas de gobierno. Pero quizá lo más interesante para llevar el análisis un poco más allá y no quedar en la primera, en decir, bueno, la policía no funciona, o el sistema penal no funciona, o la educación no funciona, es esto de nuestra, es la obsolescencia de las herramientas que tenemos. Aún si la policía funcionara bien, aún si el sistema penal funcionara bien, el actual sistema penal, la actual policía penal, el actual sistema de educación, nuestra capacidad de contención de un joven que viene de una familia disfuncional, las herramientas que tenemos para eso ya son obsoletas. Entonces ahí es donde creo que tenemos el desafío, que estamos en posición de pensar, en posición de tomar decisiones. Tenemos que inventar nuevos sistemas, para recuperar y para castigar a estos chicos que están en, digo, hasta la edad de 18, recuperar, después castigar lo que corresponde, pero no podemos salirnos del Estado de Derecho, ¿cierto? Bien dice el doctor Federal que acá se arruinan varias vidas, varias, en un solo hecho de irracionalidad manifiesta.
Martín, un poco como para tratar de entender, ¿hay alguna teoría, hay algo que desde las ciencias sociales o la psicología explique el comportamiento de la masa? ¿Hay un contagio?
Sí, hay muchas teorías. La que más me sirve a mí para entender la violencia sistémica en la que estamos viviendo es esto de... el doctor Ferrer mencionó algo como cada uno de nosotros tiene una enorme represión adentro, dijo, y represiones que cada uno lleva adentro y que saltan y que explotan en cualquier momento. Esas represiones se forman en la psicología social cuando hay una brecha muy grande entre las expectativas y la realidad. Entre la expectativa de lo que merezco, lo que gané, cómo debo vivir y cuáles son mis logros, y la realidad de lo que obtengo a fin de mes. Claro. Eso explica muchísimo la violencia esa violencia a flor de piel que salta por cualquier cosa en el tránsito, una persona sacada insultando o golpeando un auto de otro porque hizo una mala maniobra sin querer, o porque me demoré en arrancar el semáforo verde. La violencia en el canto, la violencia en el deporte, tiene que ver con esta brecha entre la expectativa y lo efectivamente conseguido, lo que yo efectivamente consigo. Y tenemos, por un lado, los medios de comunicación, el mercado, inclusive el Estado, diciéndonos que merecemos mucho más de lo que tenemos, que tenemos que estar lindos, atléticos, deportivos, tenemos que ser profesionales, exitosos, consumir, y además tenemos que tener una familia, un lindo trabajo, una familia, tomar vacaciones, y tenemos, ¿sí?, también que tenemos acceso a todas esas cosas, y el Estado se mueve con buen tino, pero sin capacidad de delivery, diciéndonos que tenemos derecho a muchas cosas.
Claro.
Por suerte, tenemos derecho, pero el delivery falla. Derecho al medio ambiente, derecho al aire puro, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a esto, derecho al otro, derecho al otro, derecho al otro. Y la verdad es que el bondi no pasa, el bondi no llega.
Es cierto. Sí.
Entonces yo voy a, como entre esa expectativa que está en la televisión y en internet, que es lo que yo estoy consumiendo todo el día, y lo que yo efectivamente recibo después, se genera una frustración muy grande que está en el germen, en la semilla de esa violencia. Esa es la frustración. Y lo otro es la bronca de las injusticias que están a flor de piel. Nosotros consumimos permanentemente situaciones donde quienes son exitosos no son los que trabajaron y se posaron, trabajaron 8 horas por día y llegaron a fin de mes. El exitoso es el que metió un gol desde lejos, hizo un triple, una chica porque tiene un lindo cuerpo, no es la que más estudió, la que más trabajó. Yo trabajo, me rompo el lomo y paro en un semáforo al lado de alguien que tiene un autazo mucho mejor que el mío y que sé que no, por la circulación de información que hay, que no trabaja, que no estudia, que no se enfermó, tengo una bronca terrible. Entonces, todo lo que trabajé yo para conseguir ese celular, y de repente alguien me lo quita.
Claro.
Entonces, esa frustración y esa bronca producida por estos dos fenómenos, la brecha entre expectativas y la realidad, y las injusticias a flor de piel que se viven en lo cotidiano, en una era de circulación de la información, que no tenemos capacidad para analizarla, bueno, es una bomba de tiempo.